háblanos a través de tu palabra. Señor, necesitamos escucharte una vez más, Señor. Háblanos, Padre, a través de tu bendita palabra. La palabra es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Tú simplemente te dignas de usar instrumentos, Señor, para transmitirla. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque una vez más podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos sentir, Padre, cómo tú obras en nuestro ser. Gracias, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche traigo un tema que a lo mejor algunos de los que comparten pueden entenderme lo que yo voy a decir ahora mismo, pero empezando el año he tenido yo una batalla tremenda con este tema que yo el Señor ha permitido que prepare para esta noche. Pero ha sido de una manera tal que el Señor me ha revolucionado con esto. Impresionante. Se van a dar cuenta ahora, cuando comencemos a desglosar el tema, porque una de las cosas que nos suceden a nosotros los creyentes es que a veces damos por hecho que ya lo sabemos. A veces damos por hecho que sabemos las cosas cuando llevamos un tiempo escuchándola. Pero el Señor me revoluciona a mí con esto, y se van ustedes a dar cuenta, no es desconocido para nada el tema, pero es tan así la revolución que he tenido yo con este tema, que hasta en sueños, es que no he podido estar ni dormida tranquila con este tema, porque es que me sueño con él, es soñándome, es una revolución total. Digo, Señor, tú me estás hablando a mí sobre este tema, para que yo me examine y me revise. Nuestro hermano Fernando, la semana pasada, nos estuvo hablando y nos estuvo diciendo, es importante que nosotros seamos críticos con nosotros mismos. No criticar, no, a los demás, no. Críticos con nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor me ha llevado a mí a hacer en estos días, casi un mes, ¿eh? Porque ya llevamos un mes y algo en este nuevo año. Pero es importante, me he dado cuenta por dónde el Señor nos lleva, y ustedes también lo van a entender segurísimo, estoy segura de ello, de la importancia que es ser críticos con nosotros mismos para que nosotros podamos tener una buena salud espiritual. Esto es vital. Y fíjense el tema que tenemos. El tema es, ¿cómo está siendo impactada nuestra vida por el Evangelio? ¿Cómo ha sido impactada mi vida por el Evangelio? ¿Cómo ha sido impactada tu vida? Cada uno nos vamos a poner ahí por el Evangelio. Nos vamos a recordar dos cosas en esta noche. La primera, muy conocida, que eso fue lo que el Señor trató conmigo tremendamente, de lo que significa el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y yo pensaba, pero Señor, pero este tema de qué es el Evangelio, muchos pensarán, pero eso es para nuevos creyentes, para personas que no conocen al Señor, porque eso es lo que le predicamos, el Evangelio. Claro, el Señor me hace saber, me hace entender, sí, tienes razón, para personas no conocedoras, pero para ti también que eres conocedora, y para los demás creyentes que son conocedores, vamos a ver hasta qué punto el Señor nos quiere hablar aquí a nosotros en esta noche. ¿Cómo está siendo impactada? ¿Cómo ha sido impactada nuestra vida por el Evangelio? Ha sido impactada. Porque si estamos aquí en esta noche es porque el Evangelio nos impactó. Lo hemos recibido. Entonces, solamente tratamos en esta noche dos puntos. El primero, que es el Evangelio, y el segundo, ¿cómo luce el Evangelio en nuestra vida? ¿Cómo está luciendo el Evangelio en nuestra vida? ¿Cómo lo estamos nosotros reflejando? ¿Cómo nosotros lo estamos presentando en el Evangelio en nuestra vida? Vamos a usar varios ejemplos y empezaremos con listones muy, muy altos que ustedes me dirán, uy, hermana, pero es que es demasiado alto. Pero luego vamos a ir mirando otros más y luego nos vamos a poner nosotros ahí. La intención de estos mensajes es a nosotros ayudarnos a que nosotros seamos críticos con nosotros y veamos qué estamos haciendo y cómo nosotros hemos asimilado el Evangelio en nuestra vida. Gloria a Dios. Empezamos con el primero. ¿Qué es el Evangelio? Lo sabemos. Son esas buenas noticias que nacen en el corazón de Dios, representada en la tierra a través de Jesucristo, su Hijo. Nace en el corazón de Dios en el minuto uno en que el hombre peca y se rebela contra él, cuando entra la desobediencia. Dios sabía perfectamente que nada ni nadie podía arreglar eso, porque era muy grave lo que aconteció. Fue tan así que Dios permite sacrificar su propio hijo. Mis hermanos, vamos a intentar meternos un poquito aquí, un poquito. Nuestra mente es muy finita, muy finita. Nosotros no vamos a poder entender nunca ese sacrificio, jamás. Pero vamos a ver un poquito de nuestra finita mente. Sacrificar su propio hijo para que viniera a arreglar lo que se había estropeado. Porque era tan serio. Y Dios se toma tan en serio el pecado del hombre, porque es que lo separa totalmente de él. Lo aparta, que el destino nuestro era la condenación, no había otro. No había otro. No había forma de arreglarlo. Nada ni nadie lo podía arreglar. Y él dijo, bueno, yo mismo es que tengo que arreglar esto. Envío a Jesús, a mi hijo, y lo sacrifico para yo no quedarme sin ninguno de ustedes. Por amor a ustedes, como no lo pueden arreglar, lo estropearon. Por amor a ustedes, a nosotros, yo voy a hacerlo para no quedarme sin usted. Piense un poquito solamente, porque si esto a nosotros no nos lleva a querer obedecer a Dios y agradarle, es que no hay nada que nos va a llevar ahí. Nada jamás lo va a poder hacer. Podemos ver el milagro más grande en nuestros ojos. Resucitar un muerto, se puede ver de todo. Un paralítico andar, un enfermo sanarse, eso no nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento. Y lo sabemos que a través de la Biblia muchísimos lo vieron. ¿Cuántos milagros? Cantidad. Y eso no lo llevó a ellos a arrepentirse, ¿sí o no? Lo sabemos a través de la palabra. Pero es tan serio lo que ocurrió ahí que solo Dios lo podía arreglar. ¿Qué es el Evangelio? Eso es el Evangelio. Nace del corazón de Dios, nace del cielo, El Evangelio de salvación, el Evangelio que se presenta a través del Hijo de Dios, a través de Jesús, que fue el que vino a pagar el precio que te correspondía a ti y a mí. Mis amados hermanos, esto es algo para nosotros asimilar. ¿Cómo está impactando, cómo ha sido impactado nuestra vida a través del Evangelio? Luego veremos cómo luce el Evangelio. Pero para nosotros darnos cuenta de que sí hemos sido impactados por el Evangelio, nos revisamos nosotros mismos y vemos que sí ha sido impactado. Porque cada vez que tú te determinas a querer escudriñar las Escrituras, cada vez que tú te determinas a querer honrar a Dios, a querer vivir una vida agradable a Él, sabiendo tú que tú no puedes hacerlo por ti mismo, porque dependes de Dios. Es imposible que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Tiene que Dios actuar definitivamente en nuestro corazón, si no, no hay manera. Pero nosotros debemos ser críticos con nosotros mismos y analizar y pensar, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida después del impacto que ha tenido el Evangelio en mí para que pueda lucir el Evangelio? Que yo pueda reflejarlo, que yo pueda demostrarlo con mis hechos, no decirlo, sino que lo vean alrededor, que lo vean. Vamos a poner ejemplos, y vamos a poner ejemplos que conocemos nosotros también, para que veamos que sí es posible lucir el Evangelio en nuestra vida. Porque lo primero, el predicador que predica aquí la palabra, no solamente en el púlpito, hay muchos que nosotros estamos llamados a predicar el evangelio en todas partes, no es en el púlpito solamente. Pero lo que nosotros predicamos, el primero que se lo tiene que predicar es nosotros mismos, porque la palabra no es mía y no es de nadie, la palabra es de Cristo. Si la palabra es de Él, yo tengo que predicármelo yo y analizarme yo, a ver hasta qué punto yo estoy viviendo este evangelio. Vamos primeramente, empezando por el listón. ¿Cómo lucía el evangelio en Jesús? Uy, Jesús es Dios. Me dirían, bueno, hermanita, pero es Dios. Es el del evangelio. Él es el evangelio, es la palabra. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Jesús impactaba. Cuando hablaba, cuando iba, por donde iba, impactaba. Porque es el evangelio, es la palabra. Bien, hasta ahí clarísimos. Vamos a ir bajando algo, un poquito. Esteban. Bueno, en el libro de los Hechos, el capítulo 7, Esteban. ¿Cómo lucía el evangelio en este hombre de Dios? Que este hombre de Dios fue transformado tan así por el evangelio, que cuando le quitaron la vida, o sea, estaban quitándole su vida física en el momento, apedreándolo, hasta dejarlo sin esta vida que nosotros tenemos. Y él le dijo, no se lo tomes en cuenta, Señor, perdónale. ¡Wow! ¿Cómo lucía el evangelio en Esteban? Tremendo, ¿no? Seguimos con el listón bien alto, ¿eh? Seguimos. Otro ejemplo. Vamos a Saulo. ¿Saben quién era Saulo? Fue Saulo hasta que se encontró con el dador de la vida. Fue Saulo hasta que se encontró con el que él perseguía. Cuando se encuentra con Jesús, el impacto es tan en la vida de Pablo, es tan fuerte, que le cambian el nombre, ya no es Saulo, es Pablo. Porque nosotros sabemos muy bien qué hombre de Dios fue ese, qué instrumento, como dice en Hechos, el capítulo más adelante, ahí mismo, en el 8, el instrumento que le era, porque el Señor dijo, el instrumento me es este. Fíjense, de perseguidor a ser un instrumento escogido por Dios, tremendo. Ahí hubo una transformación total, un impacto de vida, ¿eh? De vida visible, en el momento uno, o sea, desde el minuto uno de que él se encontró con Jesús, transformación total. Bien, bueno, vamos también bastante altos, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Más adelante también tenemos una iglesia, los primeros cristianos. Ahí ya nos podremos identificar nosotros un poco más, diríamos, bueno, una congregación. Los primeros cristianos, en el libro de los Hechos más adelante, los primeros cristianos, cómo ellos fueron impactados por el evangelio. Fueron impactados porque mostraban misericordia, mostraban amor, mostraban los frutos del Espíritu de Gálatas, ¿eh? Estaban en esos cristianos. Ahí ya nosotros nos podemos ir identificando. No es porque vivían juntos en comunas, porque esa sociedad no es la sociedad de hoy. No es la misma. Nosotros vivimos en una sociedad individualista, totalmente. Anterior no. Pero sí nosotros podemos ver cómo lucía el evangelio en ese grupo de cristianos. ¿Cómo lucía? Nosotros podemos pensar que debíamos nosotros predicarle y decirle o darle cátedra de cómo se debe lucir el evangelio. Ellos lucían el evangelio porque fueron impactados por el evangelio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El impacto del evangelio tiene una consecuencia en nuestra vida. Tiene que tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos anhelar que Dios nos despoje, que Jesús despoje lo que somos nosotros, que nos haga morir a nosotros mismos cada día. Nunca me olvido de esa oración que hace siempre nuestro hermano Fernando. Señor, aunque duela, despójanos, haznos morir a nosotros mismos para que crezcas tú. Es necesario que eso acontezca. Pues nosotros sabemos claramente, Romanos 1, 16 y 17, esos versículos no los sabemos de memoria, pero vamos a ir allí. Romanos 1, 16 y 17, ¿qué dice? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, eso es el Evangelio, poder, ¿para qué? Para transformar nuestra vida, poder, ¿para qué? Para llevarse todo lo que esté impidiendo que nuestra vida fluya como Dios quiere que fluya. Sea lo que sea, sean vicios, sea cualquier tipo de atadura que pueda existir aquí. Si tú y yo nos dedicamos a entregárselo al Señor, el Señor lo va a llevar. Porque el Evangelio dice la palabra que es poder de Dios. Y si Dios transformó a Pablo, a Saulo lo transformó en Pablo, ¿eh? Que era un perseguidor de los cristianos, consintiendo muerte de cristianos sin ellos hacer nada. Si el Señor lo hizo con él, ¿cómo no va a ser con cualquiera de nosotros? ¿Cómo no nos va a liberar el Señor de un vicio, de una atadura, de un pecado que nosotros no podemos renunciar a él? Claro que puede, pero tiene que nacer de ti para que el Señor pueda actuar. ¿Cómo debe lucir el Evangelio después de nosotros ser transformados por el poder de Dios? Tiene que lucir el Evangelio. Mis hermanos, no es una opción. Debe lucir el Evangelio. Ahora bien, hay personas que tienen cambios drásticos cuando conocen al Señor. De un día para otro, de semanas, son otros. Y se puede reflejar, wow, ese era, bueno, conocido y este hombre, algo ha pasado. Es como dice un hermano que tengo. Yo tengo un hermano, fíjense ustedes, nació en una familia cristiana, creyente y todo, instruido en el Evangelio, y está apartado. No. Diríamos que es duro hasta que el Señor lo coja y lo sacuda. Hasta ese día es duro. Pero él reconoce, oigan lo que reconoce ese hermano mío, y dice, bueno, así mismo como se lo estoy contando, yo sé que hay algo grande, sí. Algo grande tiene que haber, porque menciona algún amigo que él conoce que estaba bien fuerte en el mundo, perdido, porque esa persona está transformada totalmente. Algo grande tiene que haber, porque por sí solo, eso como que no puede ser. A él no le cabe en la cabeza que por sí solo fue. O sea, él entiende eso. Él no se rinde, no se quiere rendir al Señor. No se quiere rendir, pero reconoce que algo grande hay. Entonces, es lo que yo le estoy diciendo. El Evangelio tiene que transformar nuestra vida. Y a través de esa transformación, entonces, otros lo van a ver, lo van a reflejar. Porque los ojos de las personas que no conocen al Señor están encima de nosotros más de lo que nosotros pensamos. Mis hermanos, están encima de nosotros más de lo que nosotros creemos. Cuando vamos a un sitio, cuando hablamos por ahí, en el momento que usted menos cree, hay alguien que te conoce. Hay alguien que sabe que tú dices que eres cristiano. Y si ve algo que no le está cuadrando, hacen así, dicen, oh, pero ¿y esto? Entonces usaba mucho en Dominicana, yo no sé aquí. Pero aquí en Dominicana dice, oh, pero ¿y este no es el cristiano? Bueno, el evangélico, yo menciono el evangélico. El término evangélico me gusta menos a mí. Porque evangélico lo usan mucho y realmente no son cristianos. A mí me gusta más el término cristiano. Porque el cristiano es el que sigue a Cristo. Que su figura es Cristo, que no es hombre, ¿eh? No es hombre sino Cristo. Y su vivencia, su visión tiene que ver con esa base que es Cristo. Me gusta más ese. Entonces, el verso 16 y 17 que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. De eso se trata. Dos ejemplos más conocidos aquí de la iglesia, de todos nosotros, la gran mayoría, por lo menos, de lo que aquí estamos. Dos ejemplos de cómo lucía el Evangelio, cómo lució cuando estas personas fueron transformadas por el Evangelio. Una hermana que está en la presencia del Señor, que nos dejó aquí un impacto tremendo, de cómo esa chica impactó totalmente su testimonio aquí en esta congregación y a las personas que le conocieron. Esa chica, saben bien, Daisy, esa chica fue impactada por el Evangelio, fue transformada. El evangelio lucía en esta niña de una manera tal que ella, perdiendo su vida física, se le estaba yendo el aliento. Y ella decía: estoy feliz, me voy a un lugar mejor. Sus oraciones, hermano, fueron escuchadas. Así decía esa joven, minutos antes de partir de esta tierra. El evangelio lucía en esa chica. No solamente lucía en hermanos que nosotros vimos aquí en la palabra, que el Señor nos lo dejó, en hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, también luce el evangelio, y es posible que luzca en nosotros. Simplemente nosotros tenemos que ver hasta qué punto luce el evangelio en nosotros, hasta qué punto está luciendo, hasta qué punto nosotros estamos reflejando ese evangelio que el Señor nos ha transformado a nosotros, hasta qué punto. Ustedes ahora se pueden enterar y darse cuenta por qué la rebelión que yo he tenido todo este mes. He revolucionado totalmente que el Señor me ha tenido. Es tan tal que hay dos tipos de sueños, de forma de uno dormir, como dicen los expertos, para descansar. Dos tipos de sueños. Hay un sueño que se llama REM y uno que se llama no REM. Yo ahora no recuerdo cuál es el no REM ni el REM. ¿Por qué? Porque hay uno que tú duermes profundamente, ese es el que te descansa. Cuando uno duerme 2 o 3 horas profundo, usted sabe como que se siente renovado cuando despierta. Uno de los dos, yo no me acuerdo cuál es el no REM o el REM, pero es uno. En ese sueño estaba, de una manera tal que tuvo mi hija que despertarme el otro día para irme a trabajar, porque no había manera. Yo decía: Dios mío, pero ¿y esto qué es? No había manera. Mami, ya es hora de tú levantarte. Que rápidamente, sí, me sacudí. Digo: Dios mío, es increíble. Soñándome todo el tiempo con esto. Es una revolución. Entonces, algo el Señor quería hablarme a través de ese sueño. Algo quería hablarme a través de la palabra. Y nosotros, si queremos obedecerle, tenemos que coger esa palabra. Agarremos esa palabra, porque algo el Señor nos está hablando ahí. Otro de los ejemplos que nosotros también vivimos aquí el año pasado es un matrimonio que nos vino aquí, que son cantantes, vinieron a cantar aquí. Tremendo testimonio tienen. Dos personas que pierden 2 de sus hijos. Los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa, de una manera tremenda. Y son personas que siguen agradando a Dios, alabando a Dios, y siguen diciendo que su Redentor vive. Mis hermanos, no es fácil. Y sin embargo, ellos lo tienen asimilado y atesorado, aunque le duela, porque físicamente le duele. Claro, ¿cómo no le va a doler si son parte de ellos? 2 personas que se le han ido de aquí, parte de ellos, que el Señor se los regaló a ellos y se los llevó. Y ellos lo han entendido y lo han asimilado, y no dejan de adorar al Señor ni de cantarle: Señor, te seguimos adorando, te seguimos cantando, te seguimos sirviendo, porque nosotros sabemos que tú vives y reinas, Señor. Y un día nos vamos a encontrar con nuestros hijos otra vez, Señor, ahí. Mis hermanos, eso es lucir el evangelio. Eso es lucir el evangelio, mis hermanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por lucir el evangelio en nuestra vida. Esto es importante. Seamos críticos con nosotros mismos y veamos hasta qué punto nosotros estamos escudriñando las escrituras, porque es poder de Dios. ¿Hasta qué punto estamos enamorados de la palabra? ¿Hasta qué punto estamos orando al Señor, clamándole a Él para que Él se lleve todo lo que impida que nuestra vida fluya en Él? ¿Hasta qué punto? Seamos críticos con nosotros mismos para que podamos tener una buena salud espiritual. Esto es vital para el creyente. Ahora entendemos por qué el Señor nos habla a nosotros de esto y nos lo vuelve a recordar. Y no es para personas que no conocen al Señor, es para nosotros los creyentes. Es para personas que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es para personas que hemos sido revolucionados por el mensaje de redención y de salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que ser personas críticas y orar al Señor para que el Señor arranque de raíz todo lo que está impidiendo que nuestra comunión con Él sea sólida. Es tiempo de que lo hagamos. No perdamos el tiempo, mis hermanos, en cosas vanas, en basuras que se van a quedar en esta tierra. preocupándonos primeramente, el verso de Mateo, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad eso primeramente. Pero para que eso sea real en nosotros, nosotros tenemos que determinarnos a que eso sea real. Le dedicamos mucho tiempo a muchísimas cosas que son vanas, que son basuras, que son tonterías que aquí se quedarán. Y sin embargo, lo que va a permanecer para siempre, lo dejamos a un lado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Ese es el mensaje que yo le quería transmitir, que me lo prediqué yo 50,000 veces, porque el Señor me revolucionó para ello. Que el Señor nos ayude a arrancar de raíz lo que a nosotros no le glorifica, lo que está en nosotros que no le glorifique a Dios. El pecado que el Señor quiere sacar de raíz, entreguémoslo al Señor, mis hermanos, que Él puede hacerlo. Él es el que nos liberta. Pero vamos a intentar vivir vidas victoriosas en Cristo. No sin problema. No estamos hablando de eso. Cuidado, porque hay un evangelio que es el de la prosperidad. Que si el evangelio de salvación, el verdadero evangelio, nace en los cielos, ese evangelio nace del infierno. Porque ese no es el evangelio de Dios. Nosotros tenemos que estar claros de eso. No es un evangelio fuera de problemas. No, nosotros no sabemos. Aquí vamos a tener muchas aflicciones. Pero si usted y yo estamos agarrados en la roca, ese es el que nos va a sostener. Pase lo que pase y venga lo que venga. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y vamos a terminar escuchando esta alabanza que nos va a poner nuestra hermana. Vamos a escucharla meditando en esas hermosas palabras. Yo creo que algunos las conocen. Bendiciones. Señor les bendiga a mis hermanos y que nos ayude a buscarle.
Amén.
Gracias, Kila.